Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado a la administración Trump el compromiso del grupo con Estados Unidos con unos planes de inversión por más de 20.000 millones de dólares en 2030 en infraestructuras de redes. Precisamente Trump ha anunciado que va a elevar hasta el 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio procedentes de Canadá. Se trata de una medida que va a entrar en vigor mañana y que es la respuesta del mandatario estadounidense a la decisión de la provincia canadiense de Ontario de encarecer un 25% la electricidad que vende a Estados Unidos. La reunión del Ecofin ha girado en torno al aumento del gasto en defensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido en que Europa tiene capacidad para hacerlo.
Tenemos el tamaño para disuadir a cualquier país hostil. Tenemos el poder económico y ahora, por fin, también tenemos la voluntad política. Todos desearíamos poder vivir en tiempos más pacíficos, sin ninguna duda, pero confío en que si desatamos nuestro poder industrial, podemos restaurar la disuasión contra aquellos que buscan hacernos daño.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido que se concrete la definición de invertir en defensa.
La necesidad de evitar un concepto muy estrecho, muy estricto de la defensa. En ese sentido, España está abogando, empujando por tener un concepto amplio en materia de seguridad que efectivamente incluya elementos como la ciberseguridad, que son esenciales hoy día, independientemente de lo lejos que esté cada país de las fronteras del continente.
Más asuntos. El Banco de España ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para el PIB español desde el 2,5 al 2,7% y mantiene sus perspectivas para 2026 y 2027 en el 1,9 y en el 1,7% respectivamente. El organismo ha señalado que a pesar de la coyuntura internacional incierta y compleja, la economía española sigue sorprendiendo al alza y mostrando un crecimiento robusto. No obstante, estas previsiones no incorporan el posible impacto de la implantación de aranceles por parte de Estados Unidos o la posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para elevar el gasto público en defensa. Además, considera que este aumento del gasto militar debería ser positivo sobre el PIB, aunque reconoce que no es fácil de cuantificar. Y Mercadona ha presentado sus resultados de 2024. Eleva su beneficio neto un 37% hasta los 1.384 millones de euros y sus ventas se han incrementado un 9% superando los 38.800 millones de euros. Un nuevo récord. Además, ha elevado su cuota de mercado un 0,7% en España hasta el 28,2%. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues tendremos que hablar de aranceles, sin duda. Habrá que seguir haciéndolo en este martes después de las nuevas decisiones que ha tomado Donald Trump. También tenemos que hablar de la reacción que están teniendo las bolsas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y, por supuesto, hoy toca hablar de resultados empresariales, Mercadona, mañana Inditex, todo esto de la mano de Laura Blanco en nuestra lupa. Y a partir de las 9:20 vamos a hablar de cómo envejecer mejor, con bienestar, con una vida, una longevidad mejor y más larga, con la mano de Ana Pedrochen, si es posible, y a las 9 nuestros debates Transforma España. Vamos a hablar del deporte, pero sobre todo de la vida después del deporte.
Aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con pérdidas destacadas ante la preocupación por Estados Unidos. El selectivo español se deja un 1,57% hasta ubicarse en los 12.877 puntos. Apenas cuatro valores han cerrado en positivo. Destacan las alzas de Endesa, que sube un 1,13%, seguida de Indra, Acciona Energía e Iberdrola. En el lado de las caídas, IAG se deja un 7,24%, seguida de Grifols y de Amadeus. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,14% en los 17.443 puntos, el S&P 500 que baja un 0,69% en los 5.575 puntos y el promedio industriales que se deja un 1,11% hasta ubicarse en los 41.448 puntos. En el mercado de divisas, el euro dólar se cambia a 1,093 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Menos mal que Jorge Zumeta nos pone música sosegada para los tiempos tan complejos y agitados que tenemos. Porque es que si solo nos va a quedar la música y dentro de poco... ni eso, si las cosas siguen como siguen. Ojo, que no lo digo en plan pesimista, lo digo en que, en plan de, madre mía, las cosas que pasan que parecen irreales. Ojo que igual luego los ríos siempre vuelven a su cauce, porque la naturaleza es así. Y quizás todo vuelva a su cauce. Bueno, ¿a qué cauce? Pues al cauce de la razonabilidad. Es un poco del que hemos salido en los últimos tiempos. Estoy seguro de que nos va a salir un programa activamente pesimista, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a comentar con Félix López y con Chimo Ortega, a los que no me voy a detener ya en saludar. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás?
Ya, muy buenas tardes, muy bien. Aquí de inversor.
¿De inversor? ¿Estás invirtiendo mucho o qué?
Estoy organizando una ronda de financiación para mi nueva fábrica de equipo militar.
De misiles termonucleares. Sí, hombre, la verdad es que la inversión en defensa siempre ha sido un buen negocio, macho, para la humanidad, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, que ya ves que no empezamos con mal.
No.
Entonces, todo positivo. No van a ser misiles, era una cosa un poco más pedestre, y dado el nivel al cual puedo yo alcanzar, pero bueno, vaya andando.
Ahora hablamos de la industria de defensa privada en España. Chimo Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes. Hola, Félix, ¿cómo estás, amigo mío? Bueno, pues ya sabes que le voy a pedir a Félix trabajo. Voy a ver si me hace director de comunicación de la fábrica esta que va a montar.
No, yo le voy a pedir stock options de esa fábrica.
¿Eh? Ah, claro, tú vas de rico por la vida, Eduardo Castillo.
Voy de que quiero ser rico, if I were a rich man. Bueno, la industria en defensa, la verdad es que, bueno, siempre ha estado activa. Hoy la industria en defensa, Félix, entiendo que es más tecnológica que aparatística, ¿no? Aunque también entiendo que, obviamente, necesita su parte de aparataje, ¿no? Pero si tú tuvieses que invertir dinero... ¿dónde lo invertirías? ¿En los que fabrican submarinos o en los que fabrican la tecnología para el seguimiento de los misiles?
Uf, lo del submarino dan ganas, ¿no? Es una cosa siempre, ¿no? Oculta. Sí. Sí, pero no lo sé. Yo en una cosa, es decir, ha cambiado mucho la guerra desde hace 3 años. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido es que la guerra ya no es lo que era, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? De momento eran, antes pues nos podíamos imaginar a los rusos o los soviéticos, ¿no? Lanzando oleadas de tanques, ¿no? Eso se ha visto un poco en Ucrania, hasta que de momento pues ya no se ve. Entonces, una mezcla de que ya quizá no sea práctico y quizá ya que no hay tanques, ¿no?
Yo creo, Félix, que es lo segundo. Es que se han quedado sin tanques.
Sí, eso también, porque si no los hubieran seguido lanzando, ¿no? Claro, se está hablando mucho de los pobres ucranianos que Zelensky obliga a ir al frente, ¿no? Un poco, y que estos pues querrán la paz, pero es que lo de los rusos es tremendo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Putin con su gente es absolutamente increíble, ¿no? Y nadie le dice nada.
Bueno, nadie pero dice... escuchar una cosa, que eso, que es que hemos empezado demasiado pronto con la guerra y al final la guerra es como debe terminar el programa, porque es hacia lo que nos estamos dirigiendo. No sé si una guerra al estilo...
No, Edu, perdóname que eres el conductor del programa, no me gusta estar de desacuerdo contigo, pero el programa acabará en Arabia Saudí, en Dubái, en algún emirato, firmando la paz.
Sí, pero eso será una paz de las muchas guerras que sobrevienen, ¿no? Porque es que, y no solo hablo de guerras... el conflicto armado militar, ¿no? En el que muere la gente, ¿no? Y se gastan recursos materiales, ¿no? Que saltan por los aires. Estoy hablando de las guerras, de los escenarios de las guerras comerciales y diplomáticas, ¿no? Y yo es que quería, antes de volveremos a Ucrania, no os preocupéis, y volveremos a Rusia. Pero yo quiero ahora quedarme en Canadá, ¿no? Yo quiero volver a Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en Canadá, ¿no? Que no llego a comprender, también es cierto que tenía que haberme informado, pues hace tiempo, de cómo eran las relaciones culturales, económicas y diplomáticas de Estados Unidos con su socio, con el que muchas veces estoy seguro, Félix, que si tú nos preguntabas a los españoles hace 10 o 15 años, pensabas que los canadienses, pues, eran como los estadounidenses, pero un poco más educados. No sé por qué, igual es lo que se nos había trasladado así un poco en las películas, ¿no? Pero a todos los efectos pensábamos que, salvo en la parte francófona, los canadienses eran iguales que los estadounidenses, ¿no? Y hoy nos encontramos con que hay una seria amenaza y guerra comercial que está pues elevando las tensiones y además que eso al final implica tensiones de carácter cultural, ¿no? También y de carácter social, porque la frontera pues debe ser una de las fronteras más largas del mundo, ¿no? La que comparten Estados Unidos con Canadá. Entonces, ¿qué está pasando exactamente con Canadá? ¿Qué es lo que nos hemos perdido en las películas americanas que ahora mismo somos incapaces de, por lo menos yo, de entender? Félix, Chimo, ¿podéis decirme algo? Porque lo único que además recuerdan en el imaginario los ciudadanos españoles de que Noruega, de que Canadá hizo algo con nosotros fue la guerra del Fletán, cuando nos retuvo algunos barcos, ¿no? Allí en las aguas de Terranova, no sé dónde eran, porque estábamos pescando el Fletán, que es un pez que, por otro lado, yo creo que no he comido nunca. Que, oye, que me encantaría, ¿sabes? O igual lo he comido machacado en algún sitio, pero yo nunca me he comido un Fletán, ¿no? Entonces, pues no sé qué pasa con Canadá. ¿Qué les pasa a los canadienses?
Venga, Chimo.
Pues... mira, yo no creo que les pase nada a los canadienses. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que Trump ha decidido ampliar sus fronteras por la parte de arriba. Quiere llegar a Groenlandia y Canadá le viene muy bien para seguir tirando para arriba. Pero bueno, al margen de esta broma, que yo creo que no es tan broma como parece, le pasa que hay un toque cultural, hay una parte de Canadá anglosajona, pero hay otra francófona. En Canadá hay mucha división entre las zonas y yo creo que está chocando, pues eso, culturalmente con lo que no es la zona más anglosajona de Canadá, que es francófona y que es prioritaria. Con lo cual, pues, no sé, pero es verdad, yo no me esperaba este choque con Canadá.
Tan
que era
agresivo, además, ¿eh?
Es verdad, es la única explicación que se me puede ocurrir sin ser un experto en la zona, pero es verdad que algo está pasando, que las relaciones no son como todos esperábamos.
No, ni mucho menos.
Con México, ¿eh? Recordar que toda la industria de la automoción, por ejemplo, se iba a México porque era el país donde era mejor fabricar. Para llevarte bien con Estados Unidos.
Ya, pero eso era la deslocalización, ¿no? Eso era la deslocalización. Claro.
O sea que, no sé.
Sí, no. Es un poco lo que dice Eduardo. En principio, lo de que ocurre con Canadá y Estados Unidos ahora, pues es un absurdo de Trump, no es más que eso, ¿no? Es decir, a Trump se le ha ocurrido pues una de sus ocurrencias, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí muchas veces, cuál es el estilo negociador de Trump, que es generar conflicto, siempre, ¿no? Entonces, pues se le ha ocurrido esta idea de Canadá. Oye, mira, qué idea más buena, ¿no? Aquí que ¿no? De entrada ya pensamos en Groenlandia, pero de paso nos quedamos con todo lo que hay en el medio, ¿no? 51 estados, aranceles, porque esta gente de Canadá pues están aprovechando de nosotros, ¿no? Nos exportan coches y además tienen petróleo y energía, ¿no? Lo que has dicho, Eduardo, de los canadienses y de los americanos, estadounidenses, es muy cierto. Es decir, no es la idea que tenemos los españoles de la diferencia entre un canadiense y un checo.
No sé si hemos perdido a Félix López, Chimo.
Pues sí, parece ser que sí, porque yo sigo aquí. O sea que, pero sí, yo mira, lo decía, lo empezaba a decir Félix, yo estoy de acuerdo. Era la visión que teníamos. El canadiense era el americano culto. ¿Sí?
No, Félix, a ver si te hemos recuperado. Félix, ¿nos escuchas?
Sí, yo sí que os escucho.
Perdona, es que ha habido un momento en el que no te hemos perdido, ¿no? Justo cuando precisamente me estabas dando la razón. Fíjate qué cosas suceden, ¿eh? Cuando uno por fin tiene razón, cuando uno más que razón, cuando uno está de acuerdo con uno, de repente se ha ido la conexión.
Boicot, no, lo que decía, que la idea que tenemos los españoles de la diferencia entre un canadiense y un americano es la correcta. Es decir, un canadiense pues es un americano cultivado y, digamos, más señor, ¿no? Y se nota en todos los ámbitos de la vida. Es muy diferente un canadiense y un americano. Y donde más se ve es simplemente comparando pues los servicios de, digamos, de policía de ambos países, ¿no? Sí. Pues la policía americana, y bueno, ahora dentro de lo que cabe, pues ya tienen coche, etcétera, ¿no? Pero más antigua, pues cuando iban a caballo, los pueblos, tal, todo aquello, sheriff, ¿no? Y cómo se organiza, y con la policía montada, ¿no? Uh-huh. Que pocas veces habrás visto una cosa tan elegante, uh-huh, ¿no? Con control total, no sacaban la pistola nunca. Ni les hacía falta, aparecía el de la policía montada y todo el mundo. Y estaba leyendo hace un año un libro sobre, efectivamente, cuando se montó todo la fiebre del oro en el Klondike, en Canadá, ¿no? Porque se iba por Alaska, los americanos, inversores, etcétera, pero las minas estaban en la zona de Canadá, ¿no? Y aquí era una zona pues donde ya el orden lo ponía la policía montada, ¿no? Entonces es así, es decir, la posibilidad de que Canadá y Estados Unidos sean un país conjunto, pues oye, todo puede ocurrir en la vida, pero dentro de las cosas más improbables es esa, ¿no? Porque la gente es muy diferente, ¿no? Y bueno, con las ganas que están cogiendo los canadienses ahora a los americanos, ni te digo, ¿no? A la hora de...
¿Cuál es la dependencia o la interconexión comercial que tiene Estados Unidos con Canadá o Canadá con Estados Unidos, Félix? Así que más o menos recuerdes de tus charlas de comercio exterior.
Bueno, es muy amplia, ¿no? Es decir, es tan amplia que a veces, como producen cosas muy parecidas, pues han llegado a acuerdos absurdos, como todo el tema de la leche, los huevos, tal. Hay unos cupos en los cuales no hay aranceles, pero a partir de ahí los aranceles son del 200%, etcétera. Son cosas raras, ¿no? Pero luego está, pues oye, pues todo como siempre, en el occidente. Pues la industria más importante es la del automóvil, ¿no? Hace tiempo que por razones, yo creo que de costes de energía y alguna otra cosa, pues fabricantes americanos se fueron a producir a Canadá, ¿no? Y de componentes, etcétera, un poco como lo que ha ocurrido en México, pero por otras razones. Y ese comercio es importante. Luego hay importante el comercio de materias primas alimentarias, ¿no? Cereales, etcétera, pues que se mueven por allí, y madera, ¿no? Es decir, si ponen, habrá que ver cómo sube el precio de las casas en Estados Unidos y cómo sube el precio de la madera dentro de Estados Unidos, porque las importaciones de madera desde Canadá son ingentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí andan, ¿no? Luego está lo de siempre, ¿no? Pues la manera en que Estados Unidos pues calcula todas estas cosas del comercio en el mundo, ¿no? Que es básicamente pues esto de los productos, digamos, terrenales. Pero de los productos en la nube nadie habla, ¿no? Y donde Estados Unidos pues tiene todo el comercio mundial, todas las empresas multinacionales americanas, pues Google, ¿no? Facebook, todas las que conocemos, ¿no? Nvidia ahora con todo, pues esas empresas tienen una característica, ¿no? Que viven en un mundo que no es el terrenal, ¿no? Y esto se aplica mucho a Canadá y a Estados Unidos. Estas sí, viven, digamos, las podemos denominar empresas en la nube, ¿no? Sí. Y ese tiene una característica extraordinaria, ese vivir en la nube. Es que no pagas un impuesto en ningún lugar del mundo, ¿no? Estados Unidos ha montado un negociete en la nube para todas sus empresas, ¿no? Para que no pague ningún impuesto en la vida, en el mundo. Y todo eso tratan de que pase oculto. Entonces, Estados Unidos, nos hemos aprovechado de Estados Unidos, ¿no? Pero el valor de las empresas en Estados Unidos, superior a los 10.000 millones de dólares en bolsa, bueno, han caído bastante, ¿no?, estos dos últimos días. Pero el valor de todas las empresas en Estados Unidos que valen más de 10.000 millones de dólares, un poco las empresas grandes, es 8 veces el valor de las empresas de toda Europa. Similar, 8 veces. ¿No? Y entonces somos nosotros, los europeos, los que tenemos una mierda de empresas, comparada con las empresas americanas, las que nos hemos aprovechado de ellos. Es algo de chiste. Un chiste malísimo, ¿no? Entonces espero yo que la Unión Europea pues tome medidas en esto. Y diga, oye, a ver esa nube. Porque, fíjate, ninguna empresa europea no puede hacer nada en el sector de la alta tecnología. Posible. En cuanto despunte, un americano va y la compra. Todas han ido así. No, el año pasado estuve mirando la idea. 200 y pico empresas de tecnología europeas fueron compradas por estadounidenses.
¿Cuántas? ¿200? Más de
200. 260. Claro, hubo más, seguramente, pero igual pequeñas, ¿no? Entonces, europeas creo que 3, que hicieron lo mismo al otro lado. Entonces, la diferencia, algo ocurre ahí, ¿verdad? Y la diferencia es que una empresa europea, cada vez que tiene que hacer un negocio, tiene que pagar impuestos de la renta, de las sociedades, si tiene beneficios. Las empresas americanas no pagan nunca nada en ningún sitio. Han organizado un esquema para que las empresas farmacéuticas, Facebook, Apple, todas estas, no paguen nunca nada en ningún lado. O sea, Estados Unidos ahora es el mayor paraíso fiscal del mundo.
Oye, Félix, escucha una cosa. De todas formas, los mercados ayer y hoy están un poco nerviosos, ¿no? Están un poco nerviosos, porque se puede hacer todo tipo de políticas y pues se pueden estar ahora mismo las principales compañías tecnológicas alineadas, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo los mercados financieros? ¿Qué es lo que dijo ayer Wall Street exactamente? Chimo, que ayer se vivió una jornada bastante durilla y hoy lo han seguido consecuencia de las
vamos, ¿sabéis la noticia de hoy? Divertida. La noticia de hoy, Tesla, desde primeros de año, ya que hablamos de bolsa, ha caído un 50% en su valor en bolsa. O sea, vale la mitad que el 1 de enero. Más o menos, ¿eh? No,
madre mía,
eso es mucho, no llega, ¿eh? Pero casi. El 50% menos. Entonces hoy ha salido Trump y ha dicho que él hoy mismo se iba a comprar un Tesla y que invitaba a todos los americanos a que hicieran lo mismo. Porque ha dicho que la caída de Tesla es un boicot de los lunáticos de la izquierda radical.
No, es absolutamente espectacular, ¿no? Es decir,
¿qué os parece?
La Ford, la General Motors estarán encantados, ¿no?
Exacto. La industria americana del automóvil está absolutamente encantada en este momento celebrándolo.
No, así es el tema, ¿no? Pero bueno, es todo el circo este, que es un circo, ¿no? Lo que estamos viendo. Y entretenido, por una parte, ¿no?
Sí, pero al final, pero feliz. Perdona que te interrumpa. Digo que es un circo, pero y se puede más o menos controlar el circo y comprarse un Tesla, pero los mercados, el mercado es soberano, ¿eh? Esté quien
esté.
Sí,
y ayer lo demostró, pero se va a comprar un Tesla, pero ¿qué va a hacer con el resto de las compañías que se están desplomando en bolsa? Claro, en la bolsa americana.
Claro, es decir, que al final el inversor es el estadounidense, ¿eh? No son los grandes fondos internacionales, son los grandes fondos internacionales, son los americanos, ¿o no, Félix?
Bueno, digamos que quizá Trump tiene mala suerte algunas veces, ¿no? Y entonces, pues ha tenido mala suerte de que la bolsa de Estados Unidos está muy elevada de precio, todos lo hemos dicho incluso antes, ¿no?, de que llegara Trump. Y que de alguna manera, pues si va a haber una caída, hace falta un pequeño detonante siempre, ¿no? Pues que sea una subprime, que si no sé qué, ¿no? Y entonces, pues, pues ya viene la debacle, ¿no? Pues aquí no cabe duda de que Trump ha sido la chispa del debacle. Y de repente, la gente ha dicho, joder, todo este dinero que vale, todo lo que vale esto, no, voy a ver si me lo meto en el bolsillo antes de que me quede sin nada. Porque fíjate lo que vale Nvidia y todas estas empresas, ¿no? O Tesla.
Y sí, el que compró ayer o anteayer Nvidia, pues debe estar un poco que rechina, ¿no? Bueno, Nvidia o cualquier otra, ¿no?
Sí, pero las compras de un día sobre el total de la valoración no es mucho. Ahí los que están perdiendo dinero son los que, y aunque compraran hace tiempo, ¿no? Quizá incluso todavía ganan, porque subió mucho la bolsa el año pasado, ¿no? Sobre todo las empresas estas. Pero claro, la gente dice, joder, todo este dinero que tenía yo aquí, pues a ver cómo lo protejo, ¿no? Y entonces ahí Trump ha tenido mala idea, mala suerte, quiero decir. Tal es así que tratan un poco ahora todas las, pues el secretario del Tesoro, el ministro de Exteriores, todos estos, a buscarle pues la parte positiva al tema. No, si esto ya lo sabíamos, ¿no? Que íbamos a llegar, íbamos a hacer recortes, iba a haber una caída, casi como que está diseñado. Es decir, esta caída en bolsa, según los que de alguna manera apoyan a Trump y al mismo Trump, pues es un movimiento muy inteligente suyo.
Está todo... que él ha provocado. Dicen que, hay defensores de que él es consciente, conocedor y además estratega de esta caída en bolsa, ¿no?
Exacto. Entonces, que además bien, porque ahora cae ya, pues no solo eso, como se tiene que refinanciar tanta deuda este año en Estados Unidos, pues resulta que si hay una crisis, pues la Reserva Federal bajará los tipos de interés y la refinanciación se podrá hacer más barata. Fíjate que gente maldita, Esto es realmente de ciencia económica profunda. Y este es el argumento ahora, ¿no? Ah, por supuesto, pues ahora caeremos los tipos de interés. Make America Great Again, no hay problema. Los aranceles están funcionando de cine, ¿no? Y además, pues con toda esta crisis que hemos diseñado, pues que bajan los tipos de interés, con lo cual pues todo el mundo podrá comprarse casas, etcétera. Y además la inflación baja, ¿no? Y este es un poco el argumento, ¿no? que dan para no decir, joder, cómo la hemos cantado, ¿no? Y qué cantor tenemos. Y ahí andamos. Es cierto que las bolsas están muy caras, ¿no?
¿Pero hay amenaza de recesión en Estados Unidos?
Sin duda, claro. Es decir, puede ser que hasta gorda. Porque, claro, estas cosas son absolutamente impredecibles, ¿no?
¿Qué efecto puede tener eso sobre otras economías, Félix?
Bueno, yo creo que los que más la van a sufrir son los de Estados Unidos. No, porque, bueno, no lo sé exactamente cómo les... ¿no? Pues porque es que les está afectando todo, es mano de obra, los inmigrantes a la calle, los aranceles, ¿no? El consumo público que no sabemos lo que va a ser porque están echando a la gente a la calle. Es decir, es todo, sobre todo que en general para que una economía funcione bien, pues todo el espectro, lo que hemos hablado, ¿no? La expectativa de la gente que vive en la economía tiene que ser positiva, que todo va a ir a mejor. Y la idea general en Estados Unidos ahora, pese a lo que dice Trump, es que todo va a ir a peor. Es decir, no ves a nadie que sinceramente diga, oye, mira, yo creo que dentro de 3 meses esta historia que nos ha contado el presidente va a ocurrir. Vamos a estar de cine. No se ve, ¿no? Y bueno, fíjate tú, ¿a dónde van a ir los americanos de turismo este año? El turismo europeo en América, fíjate tú, la mitad del turismo en Estados Unidos, que es el país donde más turistas recibe, pero bueno, con Canadá y México, ¿no? Y luego Inglaterra, Francia, el resto de Europa, ¿no? Entonces, ahora un americano que esté planteando unas vacaciones, pues este verano dirá, oye, ¿tú crees que ir a Jalisco es buena idea? ¿No? O yo qué sé, a Canadá, o a París, ¿no? Y ahí andamos, igual el turismo cae a la mitad.
Bueno, pero es claro, sí. Entonces los perjudicados somos nosotros, porque recibimos mucho turista americano. Escuchad, vamos a hacer un alto porque hay novedades precisamente de la situación de Ucrania. Se recrudece el conflicto comercial y diplomático con Canadá y parece que se va a solucionar el conflicto en Ucrania a tenor de lo que se ha dicho en Arabia Saudí. Venga, vamos a hacer ese quiebro con buena música que nos pone Jorge Zumeta.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
A ver, las noticias son que Ucrania ha aceptado la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego de 30 días en la guerra. Lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que estaban en Arabia Saudí negociando. Y ahora lo que tienen que hacer es pasarle la propuesta pues a Rusia y a ver qué es lo que dice. Al mismo tiempo también se estaba produciendo el levantamiento del veto de la ayuda militar y de inteligencia, ¿no?, que había cortado Trump la semana pasada, ¿no? Pues es que esto es todo muy esquizofrénico, todo esto, ¿eh? Es todo muy esquizofrénico. Y ya no solo lo relativo a Ucrania, ¿no? Entonces es imposible, ¿no?, que la gobernanza mundial se haga bajo la esquizofrenia. Ya no te digo, ahora me compro un Tesla, ¿no? Es decir, ahora te quito la inteligencia, ahora te la pongo, ahora le pongo un 25% de aranceles a México, pero ahora lo suspendo otro mes más. Canadá la voy a anexionar, pero no, son nuestros hermanos. Yo, es que esto no hay diplomacia que lo aguante. Es que no hay diplomacia que lo aguante, pero bueno. Si termina la guerra de Ucrania, igual se abre otro escenario. Termina la guerra de Ucrania, no sabemos en qué términos, pero se abriría otro escenario. No lo sé. Félix.
Sí, no, es así. Pero ojalá de alguna manera pueda acabar la guerra, ¿no? Y los ucranianos tengan seguridad de que no los van a masacrar, ¿no? Porque la gente habla de seguridad es como si fuera algo. Sí. Estaba hablando el otro día con un antiguo alumno mío de Moldavia, ¿no?, que está muy metido en todos estos temas. Y dice, no, es que los ucranianos se juegan mucho en esto, ¿eh? No es lo que la gente cree. Y nosotros también, los moldavos. Con lo que bueno, esperemos, ¿no?, que se lleve de alguna manera a la paz. Y oye, pues ya vuelve a haber otra vez gasto barato, la economía alemana empieza a despuntar, toda la industria química revive, ¿eh?, y hemos pasado por esta mala etapa, ¿no? Los ucranianos pues se quedarán tranquilos, pero con menos territorio muy seguramente, si es que se llega a algún acuerdo de paz, ¿no? Los rusos no van a ceder eso, ¿no? Pero bueno, y esperemos que luego no ocurra nada por otros lados, ¿no? Pues claro, esta jugada de Trump con Putin, ¿no?, y cómo les afecta a los chinos, ¿no? Que en realidad, pues, daría la impresión de como que Putin, Trump quiere, así como gran estratega, ¿no?, quiere llevar de la mano a Putin, pues para ver cómo bloquea a los chinos y qué estarán pensando los chinos. Digo, por una de las múltiples posibilidades que puede haber en este mundillo tan, como tú dices, ¿no?, tan esquizofrénico. Pero bueno, puede ser, ¿no?, que de alguna manera, y entonces pues le daremos las gracias a Trump. Luego tardó más de un día, pero bueno, y si tarda un año tampoco pasa nada, para lo mal que está todo esto. Y vale, ¿no?, y una vez pues nos quedaremos con los aranceles, a ver qué ocurre. No lo sé, a ver si tenemos un poco de suerte, ¿no? Es decir, están las cosas tan mal que bueno, pues todo puede empeorar, ¿no? Pero igual mejora a la hora. Vamos a ver si los árabes, ¿no?, que están allí han puesto la mesa. Pues oye, aparte de poner mesa, pues o sea, les ayudan un poco a que la mano izquierda funcione en todas estas cosas. Pero yo lo veo muy difícil, ¿eh?
Sí.
Como todo el mundo, ¿no? Es decir, pues vale, hay dar un alto el fuego, no se sabe muy bien qué tirarán o qué no tirarán, a ver si lo cumplen, ¿no? Porque estas cosas, pues se acusarán unos a otros al día siguiente de que ya no lo cumplen. Y luego, pues a ver qué pasa con pues eso, con los minerales, ¿no? La jugada aquella de los minerales y para qué sirve todo esto, ¿no?
Fíjate, como estamos hablando de las tierras raras y todo esto, que hace mucho tiempo que no hablamos del mercado de materias primas, ¿no? Y de ya no solo del petróleo, sino del cobre, del otro, uh-huh. del de más allá. ¿Verdad, Chimo? Que, sí, que sí. Estuvimos
dando. Parece que lo tenemos olvidado.
¿No? El litio, ¿no? Pues para las baterías y tal, ¿no? Entonces parece que se nos ha olvidado. ¿Cómo está el mundo ahora mismo de materias primas? ¿Qué necesita? ¿Hay mucho carbón? ¿Hay mucho cobre? ¿Hay mucho litio? ¿Qué es lo que tienen las tierras raras? ¿Qué funciona, o sea, que lo desea tanta gente? ¿Y para qué sirven? ¿Y cómo se procesan? ¿Y cómo se trabajan? Hablemos de materias primas, Félix.
Pues la idea, hombre, las tierras raras, como son raras, pues tienen poca importancia económica en sí, ¿no? Es decir, nadie exporta supermillonarios cantidades de eso, ¿no? Y no son tan raras, porque el problema es el refino y todo esto, que por lo visto es un proceso, pues, soy un poco sucio y la gente no quiere hacerlo, no lo hacen los chinos. Pero en fin, el valor de todas las tierras raras como dinero no es mucho. Ahora, como contribución, por lo visto, la producción de productos estratégicos, por lo visto, es muy grande, ¿no? Cómo evaluar todo eso, pues es un poco ya más difícil, porque aunque sea una cosa cara, pero si es un porcentaje pequeño del valor, pues tampoco importa mucho, ¿no? Lo que sí se puede decir de las commodities, de los productos, es que están baratos ahora. Es decir, estamos en una etapa en que el producto es baratillo, no ha bajado todo de precio. Es decir, que el carbón, el hierro, ¿no? Petróleo, que son ya el trigo, ¿no? La soja, los aceites, pues todo ha ido cayendo. Y entonces, pues estamos en una situación en que yo diría que comparado con el aumento de la inflación mundial, es decir, comparado todo esto con el PIB nominal mundial, yo creo que es de la época que las materias primas están más baratas, si no la que más. Curioso, ¿verdad? Uno debería pensar que en estas situaciones de... Pues claro, en la época de la gran inflación, de hace 4 o 3 años, pues se nos fueron todas, bueno, no todas, pero unas cuantas, sobre todo la energía, ¿no? O sea, precios muy caros. Y ahora, sin embargo, pues no, el petróleo, fíjate, está baratísimo, lo das. Así que bueno, ojalá dure, ¿no? Porque eso de alguna manera permite que el mundo, sobre todo a la gente que tiene menos dinero, que nos olvidamos de ellos, toda América en realidad, menos Canadá, Estados Unidos, y luego pues todo el sudeste asiático, la India, África, ¿no? Que toda esa gente pues pueda vivir mejor. Porque claro, sí, y además se está el dólar abaratando, ¿no? Con lo cual, pues oye, también es una ayuda para toda la gente del mundo, ¿no? Así que por ese aspecto, lo saca el tema, ese aspecto va bien. A ver si no ocurre nada grave y eso se sigue materializa. Es muy extraño todo el tema ahora alrededor del petróleo, ¿no? Que claro, pues a $70 un barril, pero con todo el aumento de precios que ha habido en los últimos años, pues es como si estuviera a menos de 55, ¿no? Y sobra mucho petróleo, ¿no? Y menos mal que los rusos pues tampoco exportan todo, ¿no? Así que ahí bien. No sé si eso de alguna manera era lo que querías comentar, ¿no?
Sí, sí. Sí, y si había otras
materias. Hay alguna materia prima, pues oye, golfa, el café, ¿no? Y el cacao, que digamos han subido mucho de precio. Y pues se multiplicaron por 4. Es decir, que tomar el cafetillo, yo lo he notado, los botes de cacao para desayunar, ¿no? Que han subido de precio. Pero lo que no he notado más es que la calidad ha bajado. Es decir, que para no subir el precio mucho, pues como que han reducido en los elementos más característicos, ¿no? Y se ha notado en 2 o 3 productos que yo he probado y que notoriamente, ¿no? Entonces, eso, bueno, pero por lo demás, yo creo que bien, ¿no?
Chimo, y tú de materias primas y de tu industria, entiendo que no hay grandes novedades, ¿no?
No, la verdad es que no hay novedades. Ahora estamos a la espera, mañana empieza el Parlamento Europeo a debatir el plan del que hablábamos la semana pasada, ¿vale? Es el primer paso para que eso pueda ser realidad. Y estamos, mi sector está a la espera de lo que pasa, de lo que quiere hacer Europa y de lo que Europa le va a pedir que haga a los países, porque no todo lo va a hacer Europa, obviamente. Está a la espera. Si realmente se pretende fomentar la implantación de plantas aquí, pues harán falta esas materias primas, harán falta. Pero estamos en una calma tensa, a la espera a todos, sin querer vender mucho motor de combustión por si no se produce y a la espera de que puede pasar.
Sí, claro, es verdad.
Hay que fijaros, el año pasado los chinos vendieron 1 millón de coches de combustión interna a Rusia.
¿Pero?
No, o
sea, es que lo de que China solo fabrica eléctricos es un bulo.
Ya.
No es verdad. China fabrica muchos eléctricos, mucho más que el resto de los países. Pero fabrica muchísimo motor de combustión que dedica a la exportación principalmente a Latinoamérica, a Rusia, a África. En China exportando por el otro lado del mundo, quiero decir, no por Europa. Y realmente sus marcas se venden en prácticamente todos los países del resto del mundo que no es Europa, y lo que está haciendo ahora en Europa lo ha hecho hace ya muchos años en Latinoamérica, por ejemplo, con lo cual eso es imparable.
A Putin se le ha ocurrido la idea, por lo visto, de poner una especie de impuesto, no es un arancel, lo llaman impuesto, como de una especie de impuesto de matriculación o de revisión, ¿no? Que de $5,000 el coche. Entonces, fíjate, a 1 millón de coches, $5,000 millones. Uno diría, oye, debe estar Trump, Putin muy preocupado por la industria del automóvil en Rusia, ¿no? Y pone esta especie de arancel contra los chinos. Pero yo creo que es para sacar pasta, ¿no? El hombre necesita dinero. Y además, era muy divertido, porque estuve yo, una vez que me enteré de esto, estuve haciendo mi labor de investigación. Y llegué a un sitio, a una ciudad al norte de China, pero al norte de China, al final del Transiberiano, cerca de Vladivostok, arriba, en la parte de arriba del Heilongjiang, ¿no? La provincia. Esa ciudad es el mayor núcleo de comercio de coches ahora de la zona. Entonces, antiguamente, pues llegaban los dealers de los mayoristas de Rusia y compraban 100 coches. Pero no a las empresas. No, se lo compraban a dealers ahí chinos que se las organizaban un poco pues en el mundillo chino este peculiar de comprar barato, etcétera, y vender. Y los metían, me imagino, allí en el Transiberiano, ¿no? Y llegaban los coches pues hasta Moscú, ¿no? Entonces, el hombre, un dealer de estos se quejaba y dice, ahora tienes un trabajo con esto del impuesto, porque resulta que antes podíamos vender los coches de 100 en 100. Pero ahora lo tenemos que hacer individualmente, a comprador privado, ¿no? Entonces, ya no es un dealer que vaya allí, sino que el dealer se lleva de la oreja al comprador privado o los papeles y lo hacen, ¿no? Fíjate qué mundillo más peculiar todo esto, ¿no? Que hay alrededor de... Y claro, mandan los coches, pues debe ser, claro. Yo, la mayor parte de los coches yo creía que iban por el ferrocarril que llega hasta aquí, hasta Coslada, o llegaba, ¿no?
Sí,
que va por
el
ahí
tren
por...
de la seda, ¿no? El tren de...
Sí,
¿no?
El tren de la seda que iba por Kazajistán, ¿no? Que va, pues... Sí. 1,000 kilómetros por debajo del Transiberiano, aunque yo creo que se juntan cerca del Cáucaso, ¿no? Total que también ese tren, que bueno, va todos los días lleno, no ese tren, como 100 trenes diarios, ¿no? De productos chinos que van a, soy el esfuerzo bélico ruso, pero no, también en el Transiberiano por arriba, coches que claro, la fabricación es más cercana que al otro tren, ¿no? Así que ahí andan, ¿no? Eso, yo me quedé... ¿Y por qué Putin pone $5,000, que no es pequeña cantidad, ¿verdad? A un coche chino, pues sí, daban algunos argumentos, pues que la producción local, la poca que hay, pues estaba muy penalizada, etcétera. Pero yo creo que no, que de alguna manera, pues oye, de alguna manera son sacar $5,000 millones, claro, sacar la demanda estrepitosamente, ¿no? Los chinos, pues el próximo año exportarán menos coches a Rusia, espero, si la economía funciona, ¿no? Así que, bueno, eso lo que dice Chimo, las exportaciones chinas de combustión interna son espectaculares, ¿no? Pues a todo el mundo, menos al...
Se nos ha vuelto a ir...
No, pero ha vuelto.
No, ya estás.
Ay, mira, pues no sé, debe estar...
Debe estar hoy la línea que te la tiene Putin intervenida. Venga, vamos a hacer una...
Claro, cada vez que
como Twitter, que estaba
que
hoy en día...
De Putin se corta.
Escuchad, vamos a poner un último tema musical para quizás cambiar de tema, preguntarle a Félix por sus lecturas últimas, que igual no tienen nada que ver con estos tiempos tan belicosos. Venga, vamos a pedirle a Jorge que vayamos poniendo una última cancioncita. De este rollo luz de luna que nos está poniendo hoy Jorge, un rollo muy ochentero, noventero, suave, amable, de otros tiempos donde Estados Unidos era grande, ahora tiene que volver a ser grande again, ¿no?
Pues dale ideas a Trump.
Sí, todavía no se ha metido con la música. Bueno, lecturas, Félix, en las que estás enfrascado, que hace tiempo que no nos hablas de lecturas.
Bueno, esta mañana he estado leyendo un rato un libro que escribió hace otros años el nuevo presidente de Canadá,
¿no? Ah, sí, que fue gobernador del Banco Central de Canadá, ¿puede ser, o cómo?
No, fue yo creo el único que yo recuerde de un extranjero que llega a ser gobernador de otro país, del Banco de Inglaterra. Ajá. Los ingleses debían estar desesperados por el manejo de su política monetaria y ficharon un oriundo, ¿no? Quiero decir, porque también tiene algo de familia, por visto.
Bueno, galesa. Y además la Commonwealth pues sirve como para todo, ¿no? Esto es como decir, venga, si es de la Commonwealth, pues puede, ¿no? Si no,
entonces
no.
El Carney este escribió un librillo, pues así, de valores, ¿no? Pues todo muy... Y bueno, estaba leyendo su teoría del valor.
Cuando hablas de valores, ¿a qué valores te refieres? ¿A los valores con los que uno rige su vida o a los valores en los que invierte?
En los que uno rige su vida, en los que uno invierte, y la teoría del valor, que es la teoría de los precios. ¿No? Así un poco lo que decía Adam Smith y los clásicos y tal. Empieza, no, está bien el librillo, ¿no? Y me han quedado con ganas de leer más, o sea que igual avanzo un poco y lo cuento. Es un libro que yo lo tenía por aquí, lo había comprado hace, no sé, 3 años, yo creo, cuando salió. Pero no estaba estaba tapado por el montón y haciendo una labor de excavación, pues ha florecido, ¿no?
¿Y cómo te dio por comprar este? Es un visionario, Félix, comprar hace 3 años un libro de este tío, te debieron, bueno, en la librería es que si venden esos libros es que ya saben que hay lectores como tú, pero ¿cómo te dio por comprar a este hombre?
Algún loco, ¿no? Pero sí, ahí lo compré aquí en Madrid, cerca de casa. Y nada, hombre, era un tío conocido, ¿no? Y curioso en el sentido de ser un extranjero dirigiendo un banco central de otro país. Y además pontificaba, ¿no? De estos que salía y decía sus opiniones sobre cómo debía ir el mundo, ¿no? Y había leído pues alguna conferencia suya, etcétera. Digo, voy a comprarme esto, ¿no? Y bueno, esa es un poco lo luego, pues, oye, he estado tratando de ver si oye, había libros últimamente que pudieran entrar en el glorioso conjunto de libros que podríamos denominar, pero no he encontrado, podríamos denominar grandes, ¿no? pues oye, como el capital de Piketty, comentamos, ¿no? O como el crecimiento de Gordon de Estados Unidos, libros de estos, ¿no? Pero no, ahora está la cosa un poco más...
No.
Soseras. No, hay un libro que es bueno, que es de una... que es... no me acuerdo el título, pero es más o menos como el código del capital, ¿no? Ya está traducido, creo, al castellano. Yo lo tengo en inglés, Capital's Code o algo así. Y es un libro de cómo, efectivamente, pues se da valor a las cosas. Un poco lo que... y cómo el, sobre todo, cómo el sistema de abogados jurídico pues va creando productos que pueden tener un valor que se puede vender, ¿no? Y entonces es muy interesante porque es casi una teoría de cómo se pueden generar activos, cómo se le pudo dar valor a la tierra originalmente. Uh-huh. O sea, tiene que apropiarse, ¿no? Si no, no, si la tierra no es de nadie, pues... Entonces, toda esa serie de esquemas, y creo yo que de los libros que he leído últimamente, es un libro, yo creo que es del año pasado, pues es el libro que yo diría pues que me gusta, a nivel de que aprendo cosas que no sabía, ¿no? Y por lo tanto, pues digamos que ese, ¿no? Podríamos ponerlo como... Luego hay muchos otros, de librillos de... pues eso, gente que va a escribir, pero no, no parece que, por ejemplo, pues tenía que haber aparecido un buen libro ya, ¿no? De aranceles, ¿verdad? Hace 2 años me compré uno, que efectivamente, lo tengo aquí delante ahora que lo veo, Till Time's Last Stand, es un libro de la historia de los aranceles en Estados Unidos, desde la época de la independencia, y hasta ahora, ¿no? Pero bueno, un libro del impacto económico de los aranceles, pues bueno, seguramente saldrán dentro de un tiempo, ¿no? Ahora que se ha puesto tan de moda, ¿no? Pero tengo que reconocer que pese a que hay bastantes libros teóricos sobre ello, no hay ningún buen libro que yo haya leído que cuente una historieta compleja, ¿no? Es decir, pues que cuente bien exactamente los efectos de todo esto, ¿no?
¿Te gustaría que te lo contasen bien?
Sí, pues te facilita el tema, ¿no? Es decir, originalmente, ¿por qué las empresas decían, oye, o los países decían, mira, ponemos aranceles, ¿no? Pues tiene mucha lógica. Algunos decían que era pues para defender la industria
local
emergente, ¿no? La industria que estaba ahí en sus inicios, incipiente, y que si no la protegías, pues nada, desaparecía porque no podía competir contra los productos extranjeros, ¿no? Sí. Pero esa siempre ha sido el argumento, digamos, más sólido. Ya ves que no llega para mucho, ¿no? Pero tenía una importancia, ¿no? Es decir...
bueno, en realidad, perdona, Félix, es decir, proteger la industria local de los productos extranjeros era básicamente porque o estaban mejor o eran más baratos, ¿no? Entonces, quiero decirte que eso, al final...
Claro, eran más baratos, porque la fábrica local, pues era una fábrica chapuza, ¿no? Comparado con la fabricona que estaba en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues alguien pensaba, si ponemos un arancel, la importación de motosierras...
Bien hechas.
Y pues la empresa americana de motosierras, pues se hará grande. Y dentro de un tiempo, pues ya no necesitará la protección, ¿no?
Pero hay un argumento que no.
Sí, hay un argumento que, sin embargo, apenas he visto en la literatura, que estoy explorando un poco ahora, que es el hecho del siguiente. Es decir, si un fabricante alemán vende un BMW en Estados Unidos, pues, ¿qué ocurre? Aparte del hecho de que pues el fabricante de coches americano pues deja de vender un coche, el gobierno de Alemania va a obtener un montón de impuestos, ¿no? Porque todos los salarios pues pagan la renta, el impuesto de beneficios de la BMW en Alemania, y el gobierno americano no lleva nada. No sé si lo veis, ¿no? Este es un aspecto fiscal que en la teoría del comercio internacional yo no lo he visto, ¿no? Pero lo llevo pensando, digo, vaya, y tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, claro, si el comercio, lo mismo que antes pues oye, si tú exportas mucho y tú exportas por el otro lado, pues si el comercio es equivalente, podemos quitar los aranceles y todos nos beneficiamos. Entonces, si el comercio es más o menos parejo, este aspecto, digamos, fiscal, pues no entra en consideración, ¿no? Por las exportaciones de coches o de lo que sea de Estados Unidos a Alemania, pues oye, el gobierno americano le da sus impuestos, ¿no? Pero claro, cuando hay grandes diferencias en la balanza de pagos, si son diferencias reales, pues entonces sí que tiene su influencia, ¿no? Tiene una parte fiscal importante, ¿no? A la hora de... Y de alguna manera justificaría pues que se pusieran aranceles. El arancel, digamos, en este caso es como una especie de impuesto. Los impuestos pagan porque se fabrican fuera, pues nos los pagamos ahora. Nos
Oye, Félix, nosotros... Perdona, Chimo, adelante.
No, digo que yo tengo una pregunta. Hoy estaba en una jornada, ¿vale? Y una de las propuestas que se han hecho es que en Europa, por ejemplo, se hagan las mismas rebajas fiscales o se apoye de igual manera a base de incentivos al automóvil. Esto obviamente era una jornada mía, pero que sea en toda Europa igual. Es decir, si en España te vamos a dar 2.000 euros por comprar un coche eléctrico, que sea igual en toda Europa. ¿Eso es posible? ¿Y cómo iría eso en función? Porque a mí, en un mercado libre, me suena un poco raro, ¿no?
Bueno, tiene que ver un poco...
Los precios no son los mismos en Alemania que en España.
Claro.
Sí, todo eso ya es más complicado, porque incluso la subvención al coche ya no se sabe muy bien si es por el origen de fabricación o dónde se ha vendido, ¿no? Porque si aquí en España subvencionamos en 5.000 euros un coche eléctrico, pero viene desde Alemania, pues estamos subvencionando a un fabricante alemán de coches, ¿no? Todo eso es muy complicado y hay que verlo con detenimiento, ¿no? Y bueno, en realidad, si tenemos un mercado que denominamos único, una Unión Europea, pues que haya uniformidad en este tipo de cosas parece un poco lo lógico de entrada, ¿no? Uh-huh. A la hora de... Pero bueno, luego los...
Oye, es que nos queda nada, un minuto, y yo te iba a hacer otra pregunta. Nosotros tenemos la capacidad, ¿no?, pese al mercado común, de subir aranceles si queremos, ¿no?, a los productos estadounidenses, más allá de Europa, ¿no? O tenemos algunas normas comunitarias que impedirían, porque al final, quiero decir, que ese comercio común, pero nosotros podríamos subir aranceles sin problemas, Félix.
Ya lo hemos hecho, ¿no? En algunos casos, si hay procedimientos para hacerlo, ¿no? Entonces sí, lo haríamos, ¿no? Quiero decir, si Estados Unidos sube los aranceles a Europa, pues Europa
va a contraatacar. No, sí. No digo Europa, digo España.
España no. No, porque toda la política arancelaria es europea. Es europea y los aranceles son los mismos a todos. Eso no. A nivel de España no podríamos
hacerlo. Bueno, pues con esta pregunta resuelta nos tenemos que despedir. Hasta la próxima semana. Félix López y Chimo Ortega, siempre es un gusto escucharos y compartir un poco de radio con vosotros. Nos vemos la próxima semana, amigos. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo a todos.
Adiós. Venga, nos despedimos nosotros hasta mañana, que volvemos a las 7 en el Capital Radio, en el Afterword de Capital Radio. Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.